Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya estamos cambiados de estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos hasta las 4 en punto de la tarde en Onda Media en el 1224 y a través de internet para todo el mundo, www.cope.es/directos/Almería o en la aplicación, por ejemplo, de Tiempo de Juego, en donde estamos seleccionando la emisora de Almería de lunes a viernes de 3 y 25 a 4 en punto de la tarde, o como estuvimos el sábado por la tarde con ese partido entre la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas, con empate a uno, un resultado que ha sido el que ha marcado todo el fin de semana para los equipos de arriba, para los tres primeros clasificados. Los tres con el mismo marcador y por lo tanto manteniendo esas mismas posiciones, pero ya más pegadito a ellos, el Club Deportivo Tenerife, que ganó 2-1 a la Morevieta y se coloca en la cuarta posición. Quinto es el Eibar con 15 puntos, 4 menos que la Unión Deportiva Almería, que también empató en esta jornada, y que el conjunto Eibarres es el próximo rival de la Unión Deportiva Almería cuando empiece la próxima jornada, el encuentro entre el Eibar y el Almería en Ipurúa, a partir de las 9 de la noche del próximo viernes. De todo esto y de mucho más hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde. Ya digo que en una jornada en la que los almerienses de la segunda ref no le ha ido nada bien. Los dos jugaban en casa, eso sí, partidos complicados, y los dos han perdido en esta jornada. Los dos, el Club Deportivo Elegido 0-2, el conjunto del Pulpeño por 0-4. Lo que demuestra en esta competición lo extraña que es la segunda ref, porque en esta jornada de los 9 partidos ninguno ha conseguido ganar como local. 6 empates y 3 derrotas para los locales, entre ellos los dos almerienses. En otros deportes sí que ha venido buenas noticias, por ejemplo, la victoria agónica de Unicaja Costa de Almería, que ganó ayer en Melilla ante Melilla Sport Capital por 2-3 en el pabellón Javier Imbroda. En baloncesto también victoria de los dos equipos almerienses, tanto las chicas del ISE de Costa de Almería en la Liga Femenina 2 y en la Liga EVA los chicos del Eco Culture. Y en otros deportes, por ejemplo, en balonmano playa, las chicas de Catch Almería se han quedado con la miel en los labios porque al final se han quedado subcampeonas de Europa de balonmano playa en el torneo disputado en estos últimos días en Italia. Pues de todo hecho, de mucho más, hasta las 4 en punto de la tarde comienza ahora Deportes COPE Almería con la información de la Unión Deportiva Almería, que ya sabéis que llega esta temporada de la mano de Actores de Acción. Por ahora siguen siendo piratas.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Pues la Unión Deportiva Almería, que pudo tener la sensación de derrota después del empate contra la Unión Deportiva Las Palmas en una primera parte primorosa de los jugadores de Rubi y que se culminó con el tanto de Portillo. ¿Podía haber caído algún otro más? Pues sí, con un lanzamiento desde fuera del área de volea de César de la Hoz, que salvó milagrosamente Raúl Fernández, milagrosamente para la Unión Deportiva Las Palmas. El encuentro, ya digo, que fue de dominio de la Unión Deportiva Almería, Pero en la segunda parte todo cambió con las lesiones de Ramazzani y de Robertone. Por cierto, que los dos hoy las pruebas médicas han determinado que tienen para un mes de baja. Se perderán alrededor de unos 6 partidos los dos jugadores, tanto el belga Ramazzani como el argentino Luca Robertone. Lesiones muy similares las de los dos, son lesiones musculares en los isquiotibiales, uno en la pierna derecha, otro en la pierna izquierda, y solos Ramazzani al intentar una carrera en la segunda parte, minuto 50, y Robertone se notó el pinchazo cuando lanzó una falta que salvó también milagrosamente Raúl Fernández, y cuando fue a lanzar el córner, pues ahí le dio el pinchazo y tuvo que ser cambiado. Vamos con los números, antes de escuchar a los protagonistas, los números de esta jornada que nos deja pues la igualdad máxima, exceptuando la victoria clara y rotunda del Cartagena 5-1 al Ibiza. El resto han sido marcadores muy apretados, incluso con varios empates, como el que empezó la jornada: Valladolid 1, Málaga 1, Lugo 1, Girona 0, Mirandés 3, Eibar 3, Almería 1, Las Palmas 1, Oviedo 1, Sporting 1, Real Sociedad 1, Ponferradina 1, Alcorcón 1, Burgos 0, Fuenlabrada 2, Leganés 1, Tenerife 2, Amorebieta 1. Para esta noche cierra la jornada el duelo de rivalidad regional entre el Zaragoza y el Huesca. La clasificación queda encabezada por el Almería con 19 puntos, uno menos el Sporting de Gijón, los dos en ascenso directo. La Ponferradina tiene 17, al igual que el Club Deportivo Tenerife, el gran vencedor de esta jornada en los puestos de arriba. El Eibar tiene 15 puntos, es el quinto, el próximo rival de la Unión Deportiva Almería. Las Palmas, sexto, cierra la zona de playoffs con 14, con 13 Fuenlabrada, con 12 Oviedo, Valladolid, Cartagena y Málaga, con 11 Mirandés, Lugo, Ibiza, el Huesca con 10 puntos, con un partido menos el que tiene que jugar esta noche, Real Sociedad B con 10 puntos, y ya en zona caliente, Burgos y Leganés con 9 puntos, un Leganés que podría caer a puestos de descenso si el Zaragoza consigue empatar o ganar esta noche, porque está el Zaragoza en puesto de descenso con 8 puntos, al igual que el Girona, Amorebieta con 7 y el Alcorcón con su segunda victoria de la temporada, que tiene 6 puntos. La próxima jornada ya sabéis que comienza el viernes a las 9 de la noche, Eibar-Almería. Después el sábado a las 4 de la tarde, Amorebieta-Cartagena. También a las 4, Girona-Huesca. A las 6 y cuarto, Las Palmas-Tenerife, duelo canario. A las 8 y media, Málaga-Zaragoza. A las 9 de la noche, Sporting-Alcorcón. Para el domingo a las 2 de la tarde, Ibiza-Mirandés. A las 4, Leganés-Valladolid. A las 6 y cuarto, Burgos-Lugo y Real Sociedad B-Oviedo. Y a las 9 de la noche, Ponferradina Fuenlabrada. Y alguno puede decir, si la semana pasada estuvisteis insistiendo en que la Real Sociedad B tenía que jugar su partido contra el Oviedo el lunes, pues con buen criterio, lo han adelantado el domingo, digo buen criterio, porque no era normal que jugando la Real Sociedad B el jueves, aunque fuese contra la Unión Deportiva Almería, tuviera 3 días menos de descanso. Pues bien, han adelantado el partido, así que el Almería llegará al partido de la siguiente semana contra la Real Sociedad B, que es jueves 21, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, tan solo, entre comillas, con 2 días de descanso más que la Real Sociedad B, el equipo de Xavi Alonso. Vamos a escuchar ya los protagonistas, 3 de la tarde, 38 minutos. Empezamos con el técnico de la Unión Deportiva Almería, con un Rubi que hacía este resumen del encuentro.
Creo que hemos hecho una primera parte buenísima. En la segunda no hemos estado cómodos prácticamente desde el minuto 1 de la segunda parte. Y como tú dices, han ido pasando cosas. Luego hemos intentado ahí ayudar al equipo porque veía que igualmente no estábamos bien. Sobre todo porque sabemos que ellos juegan mucho pases interiores, como ha sido el gol. Y realmente pues la única situación de gol, estando incómodos y ellos teniendo mucho más la pelota que nosotros, que obviamente no lo queríamos, pero se ha dado así, se nos han escapado 2 puntos. Bueno, es lo que hay, es fútbol, y en este sentido lo quiero ver desde el lado positivo, en el sentido que seguimos arriba con 19, seguimos sin perder, y que es normal que haya algún día que se tuerzan las cosas.
Es normal, sobre todo en esta liga Smartband. Le preguntaban también si consideraba o no bueno el punto, y sobre todo si consideraba que sumar era bueno. Recuerdo que fue el partido de los equipos de arriba el primero, así que todavía tenían que jugar el Sporting y la Ponferradina. Para el técnico en esta categoría, sumar siempre es bueno.
Mira, vosotros conocéis la categoría igual de bien que yo, y aquí sumar siempre es bueno. a veces que hay equipos de los que tienen que estar arriba que hacen una racha de una victoria y un empate y hablan de rachas ya. Pues entonces yo también hablo de rachas, es decir, desde Ponferrada no perdemos y vamos sumando puntos. Creo que el rival lo hemos minimizado muy bien, es decir, no se ha visto un gran Las Palmas como es, que es un gran equipo, ¿vale? Y en este sentido no has podido ganar, nos sabe muy mal como ha sido, porque nos sabe muy mal y somos muy ambiciosos y nos fastidia, de hecho nos da, a mí me va a dar la noche seguro, pero yo sé que aquí vas sumando y este equipo puede ganar en casa como puede ganar fuera y ahora iremos a Eibar a intentar ganar otra vez.
Esa es la ambición. Esta era la respuesta más amplia a una pregunta que se pudo repetir, y es que la primera pregunta era si después de cómo habías desarrollado la segunda parte, el técnico daba por bueno el punto.
No, ni mucho menos, ¿cómo voy a estar contento? Este equipo no va a estar nunca contento con un punto, y más faltando lo poco que faltaba para acabar el partido.
Ya en cuanto al desarrollo del encuentro, Rubi respondía que aparte de que no estaba contento con el punto, pero siempre que lo de sumar es bueno, comentaba el aspecto sobre todo defensivo, esos tres cambios que hizo en la segunda parte de una atacada, porque si hubiese dejado alguno más ya no podía hacer cambios, porque recordemos que se pueden utilizar tres ventanas de cambios durante el partido, la del descanso no cuenta como ventana, pero con un máximo de cinco cambios. Se lesionó Ramazzani, tuvo que hacer un cambio, entró Apia en su lugar, se lesionó Robertone, tuvo que hacer otro cambio, entró Curro Sánchez en su lugar y después le quedaba solamente una ventana de cambios. El equipo lo notaba ya cansado por el desgaste del partido contra el Girona, que fue el lunes por la noche, por otra serie de circunstancias, recordemos que ha repetido el mismo equipo en las cuatro últimas jornadas. Pues bien, eso provocó que no quisiera dejar ningún cambio sin hacer, hiciera tres de una atacada. Retiró a Sadik, retiró a Portillo y retiró a Samu Costa, mientras que dio entrada a Carrizo sus primeros minutos para jugar con defensa de tres centrales. Dio también entrada al almeriense Javi Robles y al brasileño Diego Sousa. Todo para demostrar pues que el equipo en algunas fases de la segunda parte demostró estar con un tanto de cansancio.
Sé cómo llegan mis jugadores a final de partido, porque sé si los laterales van cansados, si los centrales cómo están, si algún jugador ha tenido problemas durante la semana y el partido se le hace largo. Sé las virtudes del rival, que es sobre todo atacar por dentro. Y luego lo que yo veía es que mi equipo no estaba bien con la pelota. Entonces teníamos dos soluciones, o hacer cambios muy ofensivos para ver si volvíamos a recuperar la pelota y tenerla, o ayudar sobre todo a la gente que yo sé que está un poquito más cansada de lo normal, y con además la intención de aportar mucha experiencia. El cambio con Carrizo y con Sousa son dos jugadores de mucha experiencia que para final de partido, pues excepto en esa jugada, yo creo que nos ayudaban, ¿no? A partir de ahí, el colmo es que encima el gol haya venido por la zona donde tú has reforzado, ¿no? Quizás nuestro mayor pecado ha sido en ningún momento encontrar sensaciones con pelota hasta el final, porque realmente al final hemos vuelto a tener el arreón.
Ese arreón del que hablaba Rubi, pues se tradujo en dos ocasiones de gol. Después ya de marcar Jonathan Viera en el minuto 89. Tuvieron dos ocasiones, primero Curro Sánchez y después Arvin Apia en el último minuto ya de esa prolongación que fue de 5 minutos. Lo que sí se quiere quedar, aparte del gol de Viera, de Jonathan Viera, el jugador canario que ejercía de capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, era que en defensa en la segunda parte habían estado más que correctos.
Se va Ramazzani, hemos puesto a Pia porque es un jugador de velocidad también. Quería decir que hemos sido, en este sentido, hemos intentado que el equipo no perdiera lo que estaba haciendo bien hombre por hombre. Además tenía Cardona tarjeta amarilla, creo que era una buena oportunidad para Pia. Y a nivel defensivo, te digo que hemos estado más que correctos, más cómodos. Jonathan Viera cada vez bajaba más atrás a buscar el balón, que es una señal positiva. Y aún y así se nos ha escapado una vez y nos ha marcado el gol del empate. Es decir, no hemos hecho una buena segunda parte a nivel de ataque, eso es verdad, pero a nivel defensivo no hemos sufrido nada.
Pues eso es lo que opinaba Rubi. Y en cuanto a los lesionados, las sensaciones justo al acabar el partido no eran nada buenas, como bien reconoció el propio Rubi. sensaciones no buenas que se han confirmado en esta mañana. Recordemos que tanto Rabazzani como Robertone tienen lesiones musculares en los isquiotibiales, uno en la pierna derecha, otro en la pierna izquierda, y que estarán un mes de baja. Así lo valoraba justo al acabar el partido el técnico catalán.
Las sensaciones son malas a nivel de lesión muscular. Sabemos que una lesión muscular, pues mínimo son 2-3 semanas, 4, ya lo veremos si realmente se confirma, pero muchas veces el diagnóstico sale de las sensaciones y los jugadores han notado en el isquiotibial un tirón, ¿no?
Nos cambiamos de banquillo, vamos a escuchar lo que dijo en la sala de prensa, segundos antes de que hablase en Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, una Unión Deportiva Las Palmas que sigue en la sexta posición después de no ganar a domicilio. El Almería no había perdido en casa, al final el empate, tercer empate a domicilio de la Unión Deportiva Las Palmas en 4 partidos. Pepe Mel hablaba de una cuestión que le preguntaron sobre si el gol de la Almería tiene que haber sido válido por una supuesta falta previa. Dijo que si el VAR dijo que no, pues que no. Y sobre todo también se refirió a que el colegiado Airech le dijo que el gol de la Unión Deportiva Las Palmas, también el Almería habría protestado una posible falta de Jonathan Viera a Chumi, que al final el central se refaló.
Desde nuestra posición, pero claro, ya sabes que nosotros lo vemos con ojos amarillos. Desde nuestra posición se veía falta previa. El VAR dice que no, el árbitro dice que no, pues no hay más que decir. Es que ahora no merece la pena discutir más porque una máquina ha dicho que no. Entonces, pues nada, no pasa nada. Es más, el árbitro, que creo que ha estado bien, el árbitro ha venido a decirme al final que con el mismo criterio ha pitado el gol nuestro. Creo que algún jugador de la Almería le pedía falta, ¿no?
Pues es el mismo criterio para unos y para otros, pues la actuación arbitral fue, en ese caso, según Pepe Mel, pues normal, como tenía que ser la de un colegiado. Aunque, ya digo que durante algunas fases daba la sensación de que Reich, como suele ser habitual, desconcerta a los propios futbolistas. Para Pepe Mel, el punto fue más que merecido.
Bueno, yo creo que es un punto muy, muy trabajado y merecido. La primera parte nos ha costado a nosotros porque el Almería nos ha defendido hacia adelante y no sacábamos la pelota con claridad, no dábamos la suficiente continuidad al pase como para hacer que el Almería diera un paso para atrás. Y bueno, en el descanso hemos hablado la necesidad de ir con más gente arriba y que ellos tuvieran que defender para atrás, intentar que los desmarques fueran de ruptura, no de apoyo. Y nos ha salido bien en el hecho de que creo que en la segunda parte nosotros hemos sido mejores y hemos estado en el partido todo el rato para conseguir este punto. Creo que, como he dicho antes, merecido. Hemos ido con todo y creo que al final ha sido justicia, ¿no?
En el descanso, su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, iba perdiendo después de una primera parte en la que la Almería fue netamente superior a su propio equipo. Hicieron un cambio solamente, un cambio de jugador, pero con una mentalidad muy distinta porque los jugadores estaban cabreados en el descanso de cómo había sido la primera parte.
Que el grupo se rebele contra el hecho de que el equipo pierda y no pase nada y pensemos en la semana siguiente, yo creo que eso es fenomenal. En el descanso estaban cabreados, sabían que no habían hecho el primer tiempo que habíamos programado, todo lo que habíamos entrenado no ha salido absolutamente nada, también es mérito de la Almería, por supuesto. Creo que la Almería en el primer tiempo ha sido mejor que nosotros. En el descanso ellos veían que si cambiábamos esas cosas podía ser todo lo contrario y han creído en ello.
Pues han creído en ello. Y al final también se le preguntaba por el hecho de que Rubi hubiera quitado el minuto 70, entre ellos de los 3 cambios, a Sadik, al 9 de la Unión Deportiva Almería. Destacaba Pepe Mel que algo de trabajo bien sí que habían hecho.
Otra forma de hacer las cosas en la primera parte y eso se ha favorecido gente rápida como Ramazzani y Sadik, ¿no? Mientras que en la segunda parte casi no ha intervenido porque no les hemos dejado y es también mérito nuestro, pero bueno, son futbolistas fantásticos y lo normal es que la Almería esté en zona de privilegio todo el año, ¿no?
Eso es lo que ha dicho Pepe Mel, que no suele equivocarse. Recordemos hace unos cuantos años que la Almería ganó en Alcorcón 0-3. Los compañeros de Canal Plus lo entrevistaron y dijo Pepe Mel que la Almería iba a subir sí o sí. y al final subió en esa temporada. Y el protagonista dentro del terreno de juego en la Unión Deportiva Almería, aparte de lo negativo que las lesiones de Ramazzani y de Robertone, fue Portillo. El malagueño anotaba su primer gol con la camiseta de la Unión Deportiva Almería, un auténtico golazo, y así se sentía al final del encuentro.
Mi gol, la verdad que muy contento, ¿no? Al final es un rechace, ¿no?, que de una ocasión de Rama, que me viene el balón, y bueno, de primera pues es el último recurso que me quedaba, salvando al portero. Vi que había también un jugador, entonces intenté ponerla lo más alto posible. Bueno, por suerte entró y nada, pues muy muy contento, ¿no? Y al final, pues bueno, el partido, como ya te he dicho, ¿no?, quizás la primera mitad creo que fuimos bastante superiores, creo que merecimos irnos con más ventaja. Y bueno, al final la segunda, pues es que es complicado, ¿no? Todos los rivales juegan. Ahora creo que es momento también de ver que no es fácil lo que viene haciendo el equipo. Tener los pies en el suelo, ¿no? Ni antes habíamos ascendido ni ahora se acaba el mundo, ¿no? Creo que es un punto más, hay que pensar en el próximo partido y corregir los errores, ¿no?
Ahí está lo que dice Portillo: ni antes había ascendido ya, ni ahora se ha acabado el mundo. Lo que sí hacemos es irnos a la otra parte del mundo, porque ya sabéis que los lunes llega Viajando, vamos hasta Australia, hasta las Antípodas. Y allí en las Antípodas, en Australia, nos está esperando hasta la hora de la tarde nuestro compañero James Dutt. James, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo viste el partido?
Hola, Jordi. El partido contra Las Palmas era frustrante porque en la primera parte hay cosas buenas y jugamos bien contra un equipo muy peligroso. Pero por la segunda parte, el plan de rugby se cambió por las lesiones de Ramazzani y Robertone. Por la primera parte, el partido de Portillo era otro ejemplo de su nivel en este equipo. Sí, él marcó un golazo, pero es obvio que la combinación de Portillo, Ramazzani y Sadik es efectivo porque los tres tienen estilos complementarios. Con Portillo, sus pases son certeros. Con Ramazzani, sus carreras son dinámicas y peligrosas, y Sadik es la punta de la lanza, la principal amenaza. La lesión de Ramazzani lo cambió todo, y lamentablemente su reemplazo, Avenapia, necesita más minutos, más partidos, y lo que es más importante, Arvin necesita confianza. Me dijo que Ruby tiene confianza en él y espero que en los próximos partidos veamos a un jugador más productivo. Además, la lesión de Robertone fue un desastre porque, en mi opinión, con Robertone tenemos un jugador que marca el ritmo y el tono del partido. Sin sus pases, su presión y su agresión, Las Palmas dominó el medio del campo y sufrimos. Y eventualmente nuestra invitación al ataque fue aceptada y fuimos castigados. Conceder un gol en el último minuto es horrible, pero en mi opinión pedimos problemas porque defendimos muy profundo. Un punto contra un equipo peligroso no es una negativa. Y los otros equipos cercanos a nosotros no ganaron. Un saludo, amigo.
Un saludo, James. El próximo lunes volveremos a contar con la opinión de nuestro compañero para analizar, en este caso, el partido del próximo viernes, porque el viernes a las 9 de la noche vuelve la competición para la Unión Deportiva Almería. Eso sí, nos ha cerrado todavía la jornada 9, que es esta noche, con el partido entre Zaragoza y el Huesca. Hasta aquí la información de la Unión Deportiva Almería, del fútbol profesional. 3 de la tarde, 54 minutos. Seguimos en Deportes Cope Almería.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y antes de que nos pida paso para cerrar nuestro programa, nuestra compañera Sandra Gálvez con su Ya es tarde, vamos a bajar un par de peldaños en el mundo del fútbol. Hablamos de la segunda ref, en donde hay dos representantes almerienses. No han ido nada bien las cosas para ellos en este fin de semana. Con la derrota del Pulpriño 0-4 en su campo ante el Hércules, la derrota también en su campo 0-2 de Elegido ante la Nucia. El resto de marcadores: Marcha Malo 0, Puerto Llano 0, Recreativo de Granada 1, Toledo 1, Intercity San Juan 1, Atlético Mancha Real 0, Mar Menor 0, Águilas 0, Alcira 0, Melilla 1, Socuéllamos 0, Real Murcia 0 y Atlético Levante 1, Eldense 1. La clasificación encabezada por la Nucía con 14 puntos, le sigue el Águilas con 11, al igual que el Real Murcia y el Hércules de Alicante. El Puerto Llano es quinto con 9 puntos, al igual que el Recreativo de Granada y el Atlético Pulpeño con 8, Atlético Mancha Real, Mar Menor y también el Melilla y el Intercity con 6, el Alcira y Atlético Levante con 5, Club Deportivo Elegido en la 14ª posición y ya zona baja de la tabla para el Eldense, que tiene 5 puntos, Socuéllamos 4, Toledo 4 y Marcha Malo cierra la tabla con 3 puntos. Escuchamos a los entrenadores, Fran Alcoy, el técnico del conjunto del Club Deportivo Elegido, quien reconocía que su equipo no compitió ante la Nucía.
Sí, fue una impotencia grande, no fue un partido malo por nuestra parte. Un arranque más o menos igualado, hasta el gol de ellos. Es un gol que habrá que mirarlo y mirarse al ombligo lo que ha ocurrido ahí, porque me parece triste que en fútbol profesional te puedan marcar un gol así. Y si a un equipo del nivel de la Nucía le concedes ese gol, pues ya son problemas. Es verdad que a raíz del gol quedaba mucho partido y ya nosotros no tuvimos ni alma para buscar algo más, y el Nucía fue superior a nosotros, llevó el partido a su terreno como quiso, cuando quiso, y le marcó otro segundo gol en otro gol raro. Estos no son del juego, es decir, que se pueden valorar raramente. Pues decepcionado con el rendimiento del equipo porque no estuvo a la altura del partido y no lo compitió, sinceramente.
Enfrente estaba la Nucía, que es el actual líder de la competición con 14 puntos, 3 más que sus perseguidores Águilas, Murcia y Hércules. Un equipo, el Nucía, entrenado por el mítico César Ferrando, quien hablaba de que todavía queda mucho por delante.
Muy pronto para decirlo. La verdad que el equipo está trabajando bien. Hemos tenido suerte, entre comillas, de hacer gol pronto. El campo, las condiciones climatológicas hoy, con el viento, el campo no era fácil jugar, nos hemos adaptado muy bien y al final hemos podido ganar.
Han podido ganar. Nos vamos hasta Pulpi porque allí perdía el conjunto del Pulpiño 0-4 ante el Hércules de Alicante. Sebas López no le encontraba explicación al partido realizado por su equipo.
Bueno, nos vamos con otra derrota muy contundente. Es verdad que enfrente teníamos uno de los rivales que está hecho para ascender. Ha habido muchas fases, ¿no? Como todos los partidos. En la primera fase ellos se han aproximado una vez y han conseguido el gol. Pues bueno, un fallo nuestro en un fuera de juego que nos hemos quedado colgados. Totalmente justo. Hemos intentado tener posesiones, intentar llegar a su área, algún remate en un centro lateral y no hemos conseguido materializarlo. Y luego la segunda parte, pues cada vez que se aproximaba, es verdad que nos han hecho muchísimo daño, ¿no? El resultado creo que es muy abultado, pero es lo que hay. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que seguir trabajando. Tenemos muchas fases en las que dominamos el juego, pero no terminamos de hacer daño al rival. Y estamos viendo que hoy, por ejemplo, es un rival que en todas sus fases nos ha superado, sobre todo en goles, ¿no? Nos han hecho, cada vez que llegaban eran goles, y luego hoy han ido en muchas fases, como digo yo muchas veces, iban jugadores de ellos en avión y nosotros a veces hemos ido con otra marcha.
Sergio Mora es el técnico del Hércules.
Bueno, uno siempre que viene los partidos viene con el ánimo de ganar, ¿no? Así que es verdad que es muy difícil ganar en esta categoría, con esta solvencia a lo mejor de goles, pero bueno, yo creo que el equipo ya está espectacular en muchos sentidos, ha recuperado muchas sensaciones que echábamos de menos otros días, y bueno, muy contento por ellos porque han pasado días jodidos, y bueno, sobre todo orgulloso de mis jugadores y sobre todo de caso también a la afición, que al final ha venido también hoy, ellos han venido y al final quieras que no, ver gente del Hércules siempre en todos los campos, pues hace que nos dé un plus, hace que nos sintamos orgullosos y bueno, hoy les hemos podido dar una victoria también para esta gente que ha venido y para los que no han podido venir.
Y vamos recogiendo, que ya es tarde.
Ya es tarde.
Y ya sabéis que el Ya es tarde de los lunes es para nuestra compañera Sandra Gálvez, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué necesidad tendremos de pasar estos parraques con el fútbol? El sábado el Almería dejó escapar los 3 puntos frente a Las Palmas. en un partido que entre resbalones y cambios desafortunados se nos quedó a todos sensación de derrota. Menos mal que el Sporting no ganó el derbi asturiano y podemos seguir sintiéndonos líderes. El Almería, quiero decir. El caso es que el fin de semana iba a dar para mucho. Tras días y días ruidosos y la jauría lanzando cuchillos, se plantaba España en el final de Naciones frente a Francia. Con empate a uno, resulta que sube al marcador, el 2-1, un gol de Mbappé en claro fuera de juego, que supuestamente rompe un defensa español por no sé qué norma estúpida. ¿Qué os voy a contar de la mafia de la UEFA? Bueno, os dejo, que ya es tarde.